La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. De nuevo aquí, en Encuentros con el Misterio, para hablar de Marte, ese planeta cercano y a la vez lejano, ese gran desconocido, aunque en un momento determinado pues parezca que se conoce absolutamente de todo, con nuestro amigo Paco Quevedo. Paco, buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí a este Encuentro con el Misterio.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muchas gracias y bueno, un saludo a todos, a ver qué podemos aportar hoy sobre este tema tan sugerente como es: ¿podemos vivir en otro planeta? Quizá Marte se preste a eso. Es posible, pero también tiene su dificultad, que a veces no pensamos en ella, ¿no? Nos creemos, vemos tantas noticias de Marte, de viajar al espacio, parece que se nos hace tan fácil que no tenemos en cuenta muchas veces que se trata de algo que está, en el caso más cercano, creo que anda sobre 50 y tantos o 60 millones de kilómetros, y que supone un desafío llegar hasta allí, técnico, pero también, si queremos llevar a un astronauta, un desafío, puesto que el espacio está repleto de radiaciones que pueden acabar con nuestra vida. Aquí tenemos un sistema de filtrado, como es nuestro campo magnético, y una atmósfera con una ionosfera, un filtro natural que nos protege muy bien de esas radiaciones, pero por ahí fuera no, y esto es un desafío técnico impresionante.
Paco, a mí una de las cosas, y por eso te lo he comentado, y lo he comentado al principio, ¿por qué parece, cuál es tu impresión? Porque Marte parece que se conoce absolutamente todo, al igual que ocurre con los fondos submarinos. En cambio, es una ínfima parte de lo que está el planeta rojo, y de hecho se están mandando nuevas misiones a Marte para intentar conocerlo. En cambio, lo que se vende muchas veces es que, bueno, poco menos en nuestro lado de la casa, y que lo conocemos absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa doble conciencia sobre Marte?
Yo creo que es por poco que se reflexiona sobre lo que significa un planeta o cuál es el tamaño de un planeta. Yo, es lo que te comentaba fuera de micrófono. A veces, en estas conversaciones que tenemos con un café delante, con gente, gente que también lee noticias a diario y tiene una reflexión, son gente, digamos, que no son muy superficiales o que no opinan muy a la ligera. Superficiales somos todos, llegado el caso, depende de lo que hablemos y en qué circunstancias, pero muchas veces me da la impresión de que hablar de Marte parece que, bueno, nos han enseñado tantas fotos, llevamos tanto tiempo hablando de Marte, hace tantos años que hay robots en su superficie enviando datos, que ya está todo hecho, poco menos que se conoce el planeta. Y no es así. Tenemos que tener en cuenta que Marte es muy grande. Es más pequeño que la Tierra, pero es un planeta. Imaginémonos Australia. Es una enorme isla, continente, y si nos ponen allí, tardaríamos muchísimo tiempo con un grupo de pocas personas en poder cartografiarla o recorrerla entera. A veces no pensamos que se trata de un planeta y que tiene que tener miles y miles de sorpresas todavía por dar.
Hemos recorrido sobre la superficie apenas 40 y algo kilómetros, con un rover como el Opportunity, que iba diseñado para 90 días y lleva 15 años deambulando, fotografiando, inspeccionando el suelo marciano. Pero fijémonos, 15 años para 45 kilómetros. Ese es el ritmo que llevamos de inspección del planeta. Entonces, no podemos pensar que ya se conoce todo en Marte, y solo conocemos un trocito pequeño de la superficie. Además, las sondas, las Orbiter, que están de diferentes países, que están orbitando y fotografiando el planeta, solo ven la superficie y con un detalle que si es el que nos enseñan, pues tampoco nos vale de mucho. En un profundo valle no sabremos lo que se puede esconder así como así, mucho menos con estos medios que parece nos quieren dar a entender o queremos entender que nos dan todos los detalles de Marte y ya se sabe todo. Lo que se sabe de Marte es poco comparado con lo que hay que saber, eso es sin duda, es una ínfima parte. Poco a poco iremos conociendo más. Ahora, la pregunta es clara, ¿por qué tanta insistencia si llevamos un ritmo de fracaso de más del 50% en las misiones que del total que se han hecho hasta ahora hacia Marte? Esa insistencia es porque posiblemente allí hay mucho más de lo que hasta ahora nos han contado. De hecho,
se han visto cosas y se siguen viendo cosas de muy difícil explicación, como lo que me decías de estas líneas oscuras de Marte que aparecen, desaparecen y da la impresión de que fuese un fluido o alguna cosa que aparece y desaparece en la superficie de Marte. Marte tiene mucho que decirnos todavía y tiene muchas sorpresas que darnos, como digo. Por eso creo yo que es lo que genera tantísimo interés para las agencias oficiales y para privados que se están metiendo ya, como es el caso de SpaceX o de Blue Origin, que ahora podemos dar más datos si te parece. Pero ya digo, no conocemos tanto como creemos de este planeta, a pesar de haber llegado a él desde hace muchísimo tiempo.
De hecho, se ha mandado hace poquito una, por lo menos lo que tengo yo constancia, de una sonda, el Mars Insight, donde pues tanto el espesor de la Tierra como la posibilidad de temblores, de la corteza marciana, no de la Tierra, la temperatura del suelo e incluso el tamaño del núcleo. Realmente elemento importante, pero a mí hay algo que a lo mejor se me escapa. ¿Por qué no se hacen pruebas para investigar si existe o no la posibilidad de vida en ese planeta tan cercano?
Se está yendo allí y se está gastando muchísimo dinero en intentar llegar e incluso establecerse en Marte, porque parece que no es una idea tan descabellada que puedan darse las condiciones para soportar vida, incluso a seres humanos allí, correctamente protegidos. En un principio parece que no había agua, luego sí que había agua, incluso se ha demostrado que existen zonas donde el agua
pasa por su ciclo
de los tres estados, aunque aún siga mucha gente diciendo que no y que esto es una fantasía, no es así. Atrae mucho, es un gran desafío para la ciencia. El hombre, si algo tiene el ser humano, es que somos tenemos un espíritu de desarrollo de nuestro conocimiento, ampliación de nuestras fronteras y superación de nuestros propios límites. Quizá Marte, por ser el último planeta interior.
Recordemos que los planetas interiores son aquellos que están entre el cinturón de asteroides y el Sol. Y una vez rebasado el cinturón de asteroides, ya son los llamados planetas exteriores. Es decir, Marte tiene la facilidad de poder llegar a él sin tener que traspasar ese peligroso cinturón de asteroides, siendo además el planeta más parecido
a la Tierra, el planeta rocoso telúrico. Esa posibilidad real que tiene de que allí haya existido vida, como ya demostró, aunque aún se discute, hay gente empecinada en que es imposible que haya organismo, algún tipo de organismo vivo en Marte. Y sin embargo, cada día, poquito a poco, hay un goteo de noticias que cuando uno mira en el tiempo ve que es secuencial y en grado aumentativo en favor de que no solo haya existido vida en la antigüedad, sino de que todavía haya zonas de Marte con organismos vivos. La sonda Viking, ya lo comentamos en un programa que hicimos al respecto, en uno de los experimentos el científico, los científicos responsables de este experimento, que trataba de rociar la superficie y detectar los vapores que salían de esa superficie, dio positivo en organismos vivos. Estos organismos pueden continuar ahí desarrollándose y últimamente están dando, creo que fue hace un par de días, el robot que es un pequeño laboratorio
Llamado Curiosity.
y que realiza experimentos ahora mismo sobre la superficie de Marte, ha anunciado la NASA que ha descubierto trazas de vida en la antigüedad de Marte y no descartan que pudiera todavía estar allí. Es decir, la sonda Viking tenía razón y quien discute esto, pues se enfrenta con otra parte de la ciencia que dice que es posible que hoy día haya vida en Marte. Hay otra serie de cuestiones que llaman mucho la atención, como el metano. Hay zonas en las que se ha descubierto metano de forma secuencial que aparece en una gran cantidad y no es algo constante que esté allí, sino que es algo que parece que se genera, desaparece, pasa el tiempo y vuelve a generarse otra masa de metano. El metano siempre se ha asociado a fenómenos o procesos químicos desprendidos de la vida orgánica. Es decir, si hay vida orgánica se produce metano, aunque puede haber o hay otras fuentes de producción de metano, lo más posible es que pudiera ocurrir con algún proceso biológico. No es descartable, y puesto que no es descartable y la ciencia no puede entrar con el sesgo de negar una parte, una posibilidad, debemos contemplar como cierto que el metano puede tener un origen biológico y puede estar ese metano en Marte en determinados lugares y de forma secuencial y constante en el tiempo porque hay organismos vivos. Ya digo que en otros programas hemos abundado en datos que confirman, hay otro laboratorio, otro experimento que se ha hecho en la Tierra para cultivar patata, de donde sacaron la idea en esta película de Martian, sacaron la idea puesto que parece ser que recreando el suelo de Marte es posible obtener un cultivo de patata. También hay quien niega con rotundidad y certeza absoluta que esto pueda ser así, diciendo poco menos que es imposible. Les aconsejaría que se fijen en lo que está haciendo la NASA y muchas agencias. Están empeñados en llevar a humanos allí y esto es porque creen que allí se puede establecer una colonia permanente. Otra cosa es el trayecto de aquí a Marte. Si quieres te doy unos datos. Lo que
Sí, por
supone
supuesto.
parece que no es gran cosa, puesto que estamos siempre recibiendo noticias, ya parece que los viajes espaciales son facilitos y demás, pero a mí me gusta mirar números y he estado echando cuentas de qué ha ocurrido desde que como civilización empezamos a elevarnos sobre el suelo, salir de la atmósfera, llegar a la Luna y mira, por ejemplo, John Glenn, para que estuviera en el 61, 1961, solamente 5 horas girando alrededor del planeta a 200 kilómetros de altura con la cápsula Mercury. Esta cápsula pesaba 1.200 kilos y se necesitó un cohete Atlas de 120.000 kilos, 120 toneladas y 29 metros de alto para transportar a este tripulante y que estuviese solo 5 horas a 200 kilómetros de altura. El Apolo 17, que fue el último en ir a la Luna, tenía que ir más de 1.000 veces más lejos. La Luna está a 300.000 kilómetros aproximadamente de nosotros y bueno, para esto se necesitó un módulo de mando y la sonda lunar, últimas que fueron, pesaban 50 toneladas. La misión duró en total 12 días. Necesitaron un cohete Saturno V que pesaba 3.000 toneladas y tenía 110 metros de altura para tres tripulantes. Es decir, el salto que hubo desde pasar de la Tierra a la Luna y de nuestras cercanías a 300.000 kilómetros, supuso tener que transportar, en vez de 1,2 toneladas, 50 toneladas, y de 120 toneladas a 3.000 toneladas el cohete que nos transportó hasta allí. eso es hasta la Luna, pero bueno, se supone que si en 2037 queremos ir hasta Marte, ya no son 12 días de misión, son solo para llegar hasta Marte, 171 días y la vuelta tendrían que ser 201 días. Bueno, pues si la estancia programada se supone que puede ser de unos 539 días, es decir, hay que tener en cuenta que Marte sigue girando, la Tierra sigue girando y deben esperar a que haya una posición propicia para el lanzamiento y que el viaje dure lo menos posible. ¿Qué ocurre? Pues que la carga que tendríamos que enviar allí sería, pues, como de 73 veces mayor. Sería entre 900 y 1.300 toneladas de material. Imaginémonos, ¿no? Para ir a la Luna fueron solamente 50 toneladas de material. Aquí hablamos de 1.300 toneladas. ¿Cómo transportamos eso hasta allí? ¿Con qué medios? Hoy día se están utilizando cohetes bueno, pues tienen unos 30, entre 30 y 50 metros de altura y pueden transportar hasta 60 toneladas, pero aquí hablamos de 1.300 toneladas para poder llevar a tripulantes hasta allí que puedan permanecer allí. Aparte de eso, de lo que supone a nivel técnico, a nivel de medios de transporte, bueno, pues hay un montón de cosas que superar. La ingravidez durante esos ciento y pico días afecta, tú lo sabrás perfectamente, eso afecta a la fisiología. Y bueno, aparte de esto, tenemos un viaje lleno durante esos ciento y pico días, repleto de radiaciones que van a afectarnos e incluso podrían realizar o inducir mutaciones en nuestro ADN. Aparte de esto, tenemos que pensar en una vida en situación de confinamiento permanente, de estrechez, de situaciones de estrés. No hablamos de una semana, de 3 semanas, no, 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 no. Estamos hablando de prácticamente, oye, son medio año de viaje, ¿no? Aproximadamente. Es una cuestión muy, muy difícil, pero ese desafío, el ser humano, yo creo que como civilización estamos dispuestos a darle solución técnica. Por una parte, debemos pensar que no es tan fácil como vemos en las noticias, que el planeta no es una cosita pequeña, es todo un planeta, y que aún así yo creo que acabaremos yendo a Marte y estableciéndonos allí, pero hay que ser conscientes de lo que esto supone para nuestra ciencia.
Paco, una pregunta, porque el oyente, evidentemente nosotros no hacemos eco de lo que ellos piensan. Tú sabes que hay muchísimas fotos, tú has comentado algunas de ellas, pero bueno, cuando se mete uno en internet ve un montón de una pléyade de fotos, una pléyade de vídeos, no sé si muchos o algunos manipulados, desde luego a algunos se le nota un montón la manipulación. Pero ¿ha surgido alguna imagen o algún vídeo interesante en este tiempo que hemos tardado en hablar de Marte?
Pues vídeos de Marte y fotografías que cuelga la propia NASA y que contienen algún elemento extraño, todos los días están sacando. Date cuenta que toda la información que envían las sondas es muchísima y tarda a veces años en procesarse y en revisarse al completo. Hay veces que se han colgado fotografías en las que han sido los internautas, nosotros desde nuestra casa, accediendo a la página oficial de la NASA y bajando esas fotografías a máxima resolución, han sido miles y miles de ojos particulares que no cobran de ningún gobierno, pero que es por la satisfacción de descubrir algo nuevo, los que han puesto y han colgado en internet algo que es cierto. Yo recuerdo, hubo un amigo que me envió una foto hace un par de meses o así, donde aparecía evidentemente, y cuanto más lo mira uno, más claro está que es un elemento, un artefacto que flota sobre la superficie de Marte y que está contenido en una fotografía oficial que el robot, uno de los rovers que está sobre la superficie de Marte, se hizo a sí mismo. Este que es un laboratorio, el Curiosity, se realiza de cuando en cuando un selfie, digamos. Y en una de ellas aparece claramente, bueno, pues a primera vista es el típico platillo volante que está allí lejano sobre el horizonte. Y en una secuencia de fotos esto parece moverse. Las explicaciones que se han dado es que se trataba de una de las sondas de la Mars Orbiter, una de las sondas que orbitan Marte y fotografían su superficie. Cuestión que ofrece muchas dudas por el momento de la foto. Se ha calculado que esa sonda no podía estar ahí. Se ha dicho que podía ser uno de los satélites de Marte, Phobos o Deimos, pero no corresponde en absoluto ni podría salir en la foto con esa nitidez. Lo más complicado es que hay en una de las secuencias en las que parece estar delante de una montaña que se ve al final en el horizonte. Entonces, cuestiones de estas. ¿Son retoques? En este caso no, yo lo pensaba, pero cuando uno va a la fuente, que es la página oficial de la NASA, y se baja esta foto, está allí. Entonces quizás lo hayan retocado ellos, o quizás sea una simple mota de polvo en el objetivo de la cámara del rover. Sin embargo, no da esa impresión. Es sugerente, siempre estará ahí, en la nebulosa del misterio, y siempre estarán las explicaciones de la pareidolia y de las motas de polvo o de un resto de un cohete que por allí en ese momento, o el viento que ha transportado alguna cosa desde la superficie.
Sí, hay Paco, hay alguna de las fotos que lo hemos comentado nosotros alguna vez, y no creo que no lo hemos hecho en público. Hay una pues que nos la intentan vender, entre comillas, porque a mí me parece muy falsa, no sé lo que te parecerá a ti, que hablan incluso de esfinge en Marte, como de faraones. Yo he visto la foto, he visto, bueno, aparte de que desgraciadamente en alguno de esos canales que bueno, que hablan de misterio y que no vamos a referir, pero que yo creo que todos nos podemos hacer la idea de quién es, en un momento determinado, pues se ve incluso la manipulación de esa imagen, desgraciadamente, lo cual denota al que lo hace de forma pues de buena fe, el que recoge la imagen y se va a la página de NASA. Y me gustaría saber tu opinión, porque oyentes me han preguntado, ¿qué pasa con esa esfinge de Marte? ¿Son de verdad? ¿No son de verdad? Yo, como neófito, pues no lo sé, pero tú como gran investigador seguro que sí.
Bueno, yo he visto de estas docenas y docenas, centenares de fotografías que contienen restos extraños, monolitos. Hay formas, hay incluso rocas que da la impresión de ser la punta de algún tipo de estatua. En esta que dices, se ve efectivamente en una ladera, da la impresión de que ahí hubiera habido un derrumbe y que pudiera estar una gran estatua similar a las de Egipto. Bueno, no es suficientemente clara y no está manipulada, ¿eh? Yo la he bajado también del sitio oficial de NASA y si quiere uno lo ve.
Entrando en la página oficial de NASA, en el apartado de misiones, pues bajan las imágenes y creo que esta era Pía, P y latina A 09085, la de la supuesta esfinge, y había otra con una serie de estatuas y cosas parecidas o piezas, restos extraños, que tengo por aquí anotado la Pía 10216. Es decir, son fotos reales realizadas por NASA, colgadas en su página oficial, donde, si uno comprueba, pues efectivamente, ahí lo que aparentemente se ve puede ser una efigie tallada por una antigua civilización. Hay muchos restos en Marte en este sentido.
Ahora, puede ser una pareidolia, pues sí, podría entrar perfectamente en un juego de luces y sombras, en un contorno de piedra que da con una imagen de este estilo. Recordemos, por ejemplo, aquí en Málaga tenemos en Antequera el famoso indio dormido, que en la distancia, si a esta roca le haces una foto, pues parece, podría asemejarse a una cara, al contorno de una cara que está durmiendo o tumbada sobre el suelo. ¿Podríamos decir que es una esfinge tallada en la antigüedad? No, simplemente es un accidente natural, una pequeña montaña cuyo deterioro y cuya orografía semejan una cara, de perfil, ¿no? Tumbada. Siempre va a poder tener esta explicación. Ahora, me pregunta mi convencimiento interno y yo creo que en el futuro se irá dando a conocer que Marte tiene todas las papeletas de haber sido no solo albergador de vida, de agua, de mares, cosa que ya está prácticamente comprobada y de manera muy clara. En la antigüedad, hace miles y miles de años, pudo parecerse más a cómo es la Tierra hoy día y, ¿por qué no?, pudo haber una civilización en su superficie que haya dejado restos. Hay restos en Marte que sí que son de difícil explicación. Ellos insisten, hay cuestiones, hay algunas de las fotos que presentan piedras que evidentemente no son una pareidolia. Sin embargo, la explicación que se da oficialmente es que es una erosión natural muy específica y única. Solo se da en Marte, porque hay restos que parecen huesos, hay restos que parecen elementos mecánicos, piezas mecánicas, con ángulos, con agujeros, que parecen totalmente artificiales. Siempre habrá una explicación para negar que pueden ser restos de una civilización antigua. Sin embargo, mi convencimiento interno es que pudo haberlo, pudo haber una civilización que se haya extinguido, que Marte, evidentemente, cada día con más claridad, tuvo mares y que estos mares pueden
haber quedado hoy ocultos tras filtrarse.
debajo del suelo. Quizá por eso esta sonda InSight ha sido diseñada para algo que no habían hecho hasta ahora. Hasta ahora solo se trataba de fotografiar y de inspeccionar la superficie. Ahora quieren saber qué hay en el subsuelo, cómo se comporta, es decir, van a medir con esta sonda InSight, van a medir si hay pequeños temblores, si hay movimientos del suelo marciano. Con eso a lo mejor se pueden detectar oquedades o la composición interna. Pues me atrevo a decir que seguro que harán en un futuro próximo, si esta sonda llega correctamente, porque aún no ha llegado, creo que llega el 26 de noviembre de este año, fue lanzada hace poco, pero tarda 7 meses, va a tardar 7 meses en llegar hasta allí. El caso es que está diseñada, como digo, para detectar temblores. Analizará esas ondas de estos temblores o corrimientos del suelo marciano, y con estas ondas se podrá ver cómo se propagan y qué composición o qué oquedades puede haber en el subsuelo. No me extrañaría que observaran grandes oquedades con líquido, ¿no?, que no fuesen todo tan rocoso como parece, puesto que se sospecha desde hace mucho tiempo que si una vez Marte tuvo mares, debieron filtrarse y debieron quedarse en el subsuelo en gran parte.
Y
Por lo
Paco,
tanto,
Paco, la gran pregunta, perdona que te
dime.
interrumpa, que evidentemente ese Mars Insight va a hacer su prueba, pero si encuentra algo la NASA, es una gran pregunta. Yo sé que es una especulación y van a decir, oh, está especulando, y seguro que alguno nos dirá, bueno, yo de verdad, después a ver si me quedan 2 minutos y cuento algunas de las últimas alucinaciones que he leído, ¿eh? Y que me han mandado. y que desgraciadamente dice muchísimo de la persona que lo ha enviado. Pero ¿tú crees que NASA, si encontrase algo, NASA, que recordemos que es un elemento o una no voy a decir, no sé si empresa o una organización militar o paramilitar, no sé a qué punto?
No, está controlada por militares.
Exactamente, militares. ¿Van sí. a compartir los conocimientos cuando exceda hasta cierto punto o puedan exceder hasta cierto punto? ¿O si se encontrase algo que a lo mejor no es políticamente correcto el compartirlo?
Yo creo que ellos saben muy bien dosificar y tienen la obligación de dosificar toda la información. Y esto debe ser así. Yo creo que ellos lo van a hacer y lo están haciendo así para que el Marte no aburra, primero, y que haya un interés creciente en función del dinero que ellos quieran invertir o solicitar al gobierno para ir a Marte, puesto que Marte promete. Entonces, en ese promete, cada día o cada X tiempo darán una noticia que vaya más en favor de que en Marte puede haber suficiente agua, incluso en estado líquido en el subsuelo, para que podamos establecernos allí con total garantía de supervivencia. Pero esto no debe ser de golpe. Si este anuncio lo hubieran hecho hace demasiados años, igual ya se hubieran aburrido de Marte, no generarían el estado de opinión, puesto que hoy día todos sabemos que las noticias se estudia en qué momento darla, en este sentido. Se puede crear el caldo de cultivo, el estado de opinión determinado, dando goteos de noticias, para que no decaiga el interés en que vamos a llegar allí, nos vamos a intentar establecer. No había agua, pero de pronto así hay agua, pero solo helada, luego no, también en los tres estados. Parece que además puede que hubo vida, luego sí hubo vida en Marte, sí, Marte se pareció a la Tierra, es decir, hay un goteo que yo creo que conocen desde hace mucho tiempo o sospechan desde hace mucho tiempo. Es normal que la ciencia quiera pruebas rotundas y no tenga un, como yo hago, que desde el principio lo ves claro y dices, oye, está claro, para mí hubo un Marte muy parecido a la Tierra que pudo albergar una civilización completa y que desapareciendo su atmósfera y su agua, esta civilización desapareció. Yo puedo decirlo, ellos científicamente deben ir goteando, secuenciando y comprobando. Pero en el futuro no van a compartir abiertamente lo que descubran. Si descubren algo muy, muy, por decir así, muy bestia en cuanto a aclarar el tema si Marte puede albergar vida o no propia, yo creo que no lo van a decir rotundamente y así de buenas a primeras. Van a ir poco a poco, siempre, con cuidadito.
Bueno, realmente con cuidadito. Quizá también tengamos que ir con cuidadito explicando.
En todo,
pero,
sí.
Fíjate que Marte es siempre para nosotros un misterio. Yo creo que desde tiempos ancestrales. Y yo quería también hablar con Paco, otro elemento que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Es como en 2020 NASA intenta buscar un helicóptero, intenta mandar un helicóptero para 2020, en la misión Mars 2020, para revisar el planeta rojo, una especie de dron que volaría, no sé con qué autonomía, pero que volaría y que quizás podía encontrar, pues, desde el aire, desde pequeña altura, al igual que en nuestro planeta hacen los drones, pues muchísima información, ¿no, Paco?
Sí, hay muchas misiones en diseño y en espera de poder saber si son capaces de desarrollarlas completas para mandar el cohete con todo lo necesario, que llegue allí y que pueda estar esa máquina, una máquina más, en el planeta rojo. Bueno, han dicho, el planeta rojo se conoce, pero realmente no es tan rojo. Habría también algo que discutir ahí. El caso es que a partir de 2020, en 2030, por ejemplo, Elon Musk dice que él va a procurar ir desarrollando sus cohetes para poder establecerse allí. A partir de 2030-2040, él cree que ya habrá una colonia humana allí. Yo no lo tengo tan claro. Fíjate que la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha perdido varias misiones. No es la NASA, ha tenido bastantes éxitos, pero también algún fracaso. Y bueno, pues no es tan fácil como parece, insisto, llegar hasta allí y que todo salga bien. Hablamos de cientos de millones de kilómetros de viaje, meses. Solo unos cuantos meses solo para ir, 6 meses aproximadamente, y otros cuantos de vuelta. Si ocurre algo, tenemos que pensar eso también, ¿eh? Si ocurre algo, llevamos, imagínate, llevamos hasta allí a seres humanos vivos que se van a establecer allí, ya hemos transportado las 1.300 toneladas que se supone de material para construir allí su casita, y protegerse. Y todo está bien, pero ahora debemos pensar que estamos muy lejos, que si hay un problema técnico, no es como la estación orbital, que está ahí mismo y que prácticamente en un par de días ya estamos al lado. Hablamos de millones de kilómetros, hablamos de un viaje de 6 meses solo para ir. Cuando lleguemos, habrán transcurrido 6 meses desde que ocurrió el posible accidente. Entonces todo eso tiene que ir pensado de antemano y tiene que ir apoyado para una posible resolución sin necesitar que alguien desde aquí vaya, porque está, como digo, muy, muy, muy lejos. Y bueno, pues mira, te puedo buscar algunos datos más que me gusta siempre tener a mano. Por ejemplo, una de las noticias últimas que he visto en cuanto a la supervivencia allí, si el ser humano se instala en Marte, va a tener que vivir allí durante mucho tiempo. Uno de los problemas curiosos es el sexo y la reproducción en Marte. Fíjate, si allí nos dedicamos a permanecer durante años, a establecernos como una colonia de la Tierra, tendríamos un problema porque allí se da una baja presión arterial que podría influir en nuestros sistemas de reproducción. Podría ser una reproducción asistida. Muy bien, los rayos cósmicos, toda la radiación sobre Marte, sin su protección como aquí, con una atmósfera que filtra todo esto, el ADN durante el embarazo podría impedir que allí naciera ningún ser humano. Es decir, allí podríamos llegar a no poder reproducirnos. Y si consiguieran nacer allí humanos, serían seres que nacen bajo unas circunstancias de gravedad muy distintas, muy baja gravedad, en comparación con el planeta origen. Si consiguieran sobrevivir, cuando vinieran a la Tierra, aquí no podrían moverse. No sé si Miguel Ángel, tú como médico, qué opinas de esta noticia que tengo aquí en mis manos, que la ha publicado pues prácticamente toda la prensa, de un estudio realizado por médicos advirtiendo de a largo plazo qué podría suponer una colonia en Marte.
Bueno, evidentemente cambiaría muchas cosas, Paco, en la forma, como tú dices, tanto la reproducción, porque se plantean nuevos problemas, la reproducción, también la presión que existe en el aire. Si en un momento determinado nos pudiésemos adaptar a algún tipo de ventilación, no solamente con traje y escafandra y demás, y también a la presión de como tú dices, la presión que hace, por ejemplo, nuestra gravedad hace que mantengamos una presión arterial determinada. Evidentemente, cuando esa presión arterial determinada cambia, pues en otro planeta sería totalmente distinto. La circulación, también también el problema óseo, el problema como en un momento determinado para la calcificación necesitamos lo que es la gravedad, al igual que ocurre pues las personas que están en la estación espacial, pues pueden sufrir el problema ese de osteoporosis. Yo creo que cambiaría muchísimas cosas, posiblemente también el problema de la reproducción, ya se inventarían algunas cosas, y a lo mejor el morfotipo humano o el morfotipo marciano serían diferentes. Paco, hay una pregunta, y estamos llegando al final del programa, que me gustaría hacerte. Se están haciendo muchas investigaciones, pero a lo mejor hay algo pues que clama al cielo y no se está haciendo. No sé si hay algo que quizá, no NASA, sino como tú bien has dicho, SpaceX o alguna otra empresa o algún otro país o alguna otra entidad podría hacer para la investigación marciana y no se está haciendo o no se está haciendo oficialmente.
Miguel Ángel, no te he escuchado bien.
Sí, perdón. Que te comentaba si realmente las investigaciones que se están haciendo, haría falta hacer algún otro tipo de investigación que hoy por hoy no se están haciendo o no se están haciendo oficialmente.
Bueno, el tema el desafío de llevar a gente a Marte y establecer una colonia allí, yo creo que hasta que no se empiecen a transportar decididamente, a llevar allí una tripulación, hay cosas que se escapan. Hay cosas que no sabemos cómo funcionan a tan largo tiempo. Hemos ido a la Luna. Las condiciones, bueno, pues son espacio exterior, sin protección natural para la radiación. Debemos tener, sabemos cómo protegernos de esto, pero el máximo de una de estas idas a la Luna, de estos viajes espaciales a nuestro satélite, son 12 días. Hablamos de que ir a Marte supone 6 meses aproximadamente en el espacio. Ha habido gente en la estación espacial orbital durante un año. No hay, se tiene bien estudiado cómo afecta al sistema orgánico el estar durante mucho tiempo fuera. Pero en la cercanía del planeta, tenemos que pensar que nos vamos a alejar millones de kilómetros y una vez llegado allí nos va a influir aquel planeta durante muchísimo más tiempo. Bueno, pues esas condiciones de viaje en aislamiento, de establecernos y de psicológicamente saber dónde estamos, porque una cosa es saber que estás en la estación espacial y oye, al fin y al cabo estás viendo tu planeta allí al lado, no se tarda nada, ¿no? Aunque estés un año, psicológicamente el impacto es distinto, dentro de que ya es un gran impacto salir del planeta y quedarte orbitando, al menos así hablan todos los astronautas que han salido, que es un impacto profundísimo en la psicología. Pero ¿qué ocurre cuando te adentras en el espacio profundo donde no ves nada? O sea, en el viaje no vamos a pensar que vemos un cielo estrellado como aquí. No, ahí fuera la cosa cambia. Todo es oscuridad y las condiciones de confinamiento son extraordinarias. Pensemos que no es como las películas donde hay una especie de donuts gigante que rodea una nave y que va girando para crear una gravedad artificial. Esto no existe.
Como la de 2001, por ejemplo.
Efectivamente, no. Esto no existe. Esto no es realizable hoy por hoy. El esfuerzo técnico, mecánico y para poner eso en órbita sería más grande que el que ha llevado a construir la estación internacional, la estación espacial internacional. Es decir, una cosa es lo que pensemos que puede ser y otra cosa es lo que de verdad ocurre cuando tienes que poner un cohete de 110 metros de alto, despegarlo con sus miles de toneladas, sacarlo de la atmósfera y transportarlo a 400 millones de kilómetros, ¿no? Claro, y en ese viaje de 6 meses. Te podría decir que,
como tú bien dices,
Paco, aún así, dime.
Sí, el efecto psicológico es importantísimo y no lo hemos tratado, pero es fundamental. Si vemos, y nada más que hay que acercarse a cualquier programa de esto de televisión es que se reúnen una serie de personas y lo dejan un tiempo en una casa y acaban a la greña.
Claro.
Estar durando un gran tiempo en una nave, en un cubículo pequeño, ¿qué podría ocurrir? Que esa parte yo creo que es también una de las más importantes y menos se tocan. Paco, perdona que te haya interrumpido.
Sí, sí, pues nada, yo te decía eso, que aún así, como comentaba al principio, somos exploradores. Tenemos un espíritu de ampliación constante de nuestras capacidades, de nuestra técnica y conseguir cada vez más conocimiento. Parece que esta es un empuje consustancial al ser humano, inesquivable. Estamos abocados a ir a otros planetas y a establecernos. Y en el futuro pienso que será así. Por eso hay un interés extraordinario y te diré que incluso compañías privadas como la del dueño de Amazon, el señor Jeff Bezos, este hombre ha diseñado, no está muy de moda porque el que sí es más conocido es del fundador de PayPal, Elon Musk, con su SpaceX y sus cohetes que ya están funcionando y poniendo satélites en órbita. Pero este hombre, Jeff Bezos, tiene el Blue Origin y tiene diseñado un cohete que se llama New Glenn, que es extraordinariamente grande y parece que quiere competir con el Falcon 9 de SpaceX en cuanto a menor coste y mayores capacidades. Es decir, hay incluso capital privado metiéndose en la carrera espacial prometiendo que van a conseguir llevar gente a Marte. No es tan caro comparado con las fortunas que tiene esta gente. Por ejemplo, Jeff Bezos tiene como 80 mil millones de dólares y una de estas misiones puede costar a lo mejor 100 millones, ¿no? Para ellos realmente no es tanto dinero, dentro de que sea muy caro. Pero ahí está el interés y supongo que en el futuro sí que conseguiremos vencer esas distancias y hacer un viaje seguro donde el personal vaya extraordinariamente bien protegido, con poco coste y que sean una rutina, como vemos en las películas. Ojalá, a mí me alegraría. Pero creo que estamos dando por hecho algo muy interesante. Para mí estamos dando por hecho en que nosotros vamos a ser los únicos o podemos ir allí a ser los únicos. A lo mejor hay alguna sorpresa por ahí. Date cuenta que los Estados Unidos, por ejemplo, pudiendo hacerlo, pudiendo tomar el control de la Luna fuera de la Tierra, y aquí vendría otro debate, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué potencias como Estados Unidos o Rusia no dicen voy a tomar posesión y soberanía sobre un trozo de la Luna, donde ya es tan fácil, durante mucho tiempo fue tan fácil ir? ¿O por qué no ir a Marte y allí con mis robots voy a hacerme con un trozo de Marte y le voy a poner la bandera americana y aquí ya no puede llegar nadie? Curiosamente, hay una legislación aprobada y consensuada con todas las grandes potencias y en la ONU, donde hay un compromiso de que fuera de la Tierra no se puede ir en misión militar y no se puede ir a tomar posesión de nada. ¿Por qué lo hacen así si invaden Irak o si invaden o si pueden, no sé, pueden crear una guerra para quedarse con la península de Crimea, ¿no? En Ucrania y los rusos coger y decir esto es nuestro ahora y punto. Y se acabó. En el espacio, si no hay nadie, es mucho más fácil. ¿Por qué no lo hacen? Si en la Luna, que está ahí mismo y se puede ir sin grandes problemas dentro del desafío tecnológico que hemos dicho que es, ¿por qué no se hace? A lo mejor porque ellos saben que efectivamente no estamos solos y tenemos que ir solamente en misión de estudio para estudiar nuestras posibilidades, pero amistosamente. Digo yo, es por meter un poco de opinión extra sobre el tema.
Sí, bueno, recordemos que también había alguien pues que había dividido la Luna en territorio incluso
Y en Marte hay
en
parcelitas, hay
Marte.
un se también hay un señor que vende estrellas.
Claro,
Por
eso.
internet, tú le mandas un email y te dice, sí, pues mira, esta estrella se va a llamar como tú y esta es
Bueno,
tuya.
a lo mejor
Eso
después
entiendo.
tiene que pagar los impuestos, que es todavía peor, no lo sé. Bueno, Paco, estamos llegando y hemos llegado al final del programa, la verdad. Marte siempre es apasionante, siempre podríamos hablar pues hora y hora y hora. Seguro que lo trataremos en algún otro momento. Desde luego, yo quiero darle las gracias a los oyentes. Bueno, ya había comentado que
Pero yo,
sí.
antes de irnos, quería darte
Sí, por
una
supuesto.
noticia que he leído ya para terminar, de investigadores del Caltech, el Instituto de Tecnología de California. Aquí hay un par de astrónomos, Michael Brown y Constantine Batygin, que, bueno, ellos dicen que están a punto de hacer público el descubrimiento de un nuevo planeta más en el sistema solar, que va a ser muy grande y que va a tener una órbita de aproximadamente 15.000 años sobre el Sol. Te digo, los datos son, mira, 60 veces más volumen que la Tierra y 10 veces más masa que la Tierra, 1.200 que la Tierra. Ellos dicen que han observado cómo objetos, cinco grandes objetos que están muy lejanos, cerca del cinturón o dentro del cinturón de Kuiper, se comportan de una manera extraña. Incluso hay grandes objetos ahí que se alinean en determinado momento. Eso solo puede ocurrir, han hecho cálculos, por azar, solo podría ocurrir en el 0,007%, es decir, una de cada 7.000 veces por azar, lo descartan completamente. Esos cálculos dicen que indican la presencia de un gran objeto. De hecho, Michael Brown dice que el sistema solar puede ser mucho más grande de lo que se pensaba y que, por supuesto, él como astrónomo, cuanto más investiga, más se da cuenta de lo mucho que nos queda por explorar y conocer en nuestras dentro del sistema solar y en nuestras cercanías. Y te voy a dar el dato de que Michael Brown es quien propuso eliminar a Plutón de la lista de planetas y que ahora, curiosamente, quiere añadir otro que puede ser el que te he descrito. Con esto quiero decir que no conocemos tanto como creemos, hay mucho que aprender todavía y probablemente grandes sorpresas incluso en planetas tan supuestamente conocidos como Marte.
Bueno, Marte, como tú bien dices, es gran desconocido y que seguro que va a guardar pues muchas, muchas sorpresas, Paco. Bueno, como para finalizar, quería hablar de, y solamente un pequeño reseña, de, me mandaba un amigo, de alguien, pues que criticaba el que se hiciesen pues reuniones solidarias para recoger alimento para asociaciones necesitadas utilizando el misterio. Desgraciadamente no lo entiendo ni lo he entendido. Está por escrito, lo ha dejado por escrito. Esta persona va de científico y bueno, según él trabaja en un como astrónomo, según él. Cosa que yo, evidentemente, pues no lo sé y por lo cual tengo todo el derecho a ponerlo en duda. No sé hasta qué punto y no sé qué es lo que pensarán los oyentes, pero creo que cualquier elemento dentro de la legalidad y dentro de las posibilidades para ayudar a personas necesitadas, pues como es, estas reuniones que muchas veces se hacen para recoger alimentos son lícitas y yo diría que casi casi es necesaria y plausible, lo realizaba otra persona y yo la verdad me dolía porque esta persona prefiere, y no vamos a dar el nombre, que las criaturas pasen hambre, pasen necesidad, pues antes de utilizar el misterio. Yo creo que bueno, que ahí está. No vamos a dar ni la publicidad del nombre, aunque él se hace mucha publicidad en las redes sociales y dice
Yo,
que que es muy guay, pone una foto de Nelson Mandela, pero me parece personalmente un impresentable.
Hombre, yo te diré en cuanto a esto que cualquier cosa que tenga un lado positivo tan importante como el que dice, conseguir reunir con el escaparate del misterio, conseguir reunir como hicimos. Yo estuve en una de estas reuniones en Málaga y se consiguieron pues 100 y pico kilos de arroz, 400 y pico cartones de leche, un follón de garbanzos, de materiales para poder surtir a un comedor social que todos los días tiene una exigencia grandísima, porque lamentablemente hay mucha gente que necesita comer y no tiene de dónde. Estos comedores sociales pues se nutren de estas cuestiones. Y si yo, a través del misterio, como escaparate, puedo atraer unos cuantos cientos de kilos que dan para un mes o dos meses, o el tiempo que sea, de ofrecer comida gratuita a quien lo necesita, pues quien critique eso debería reflexionar un poco qué está haciendo. ¿Y por qué? Y otra cosa, ¿por qué no respetar la libertad de otros y decirle a los otros lo que tienen o no tienen que hacer? Esto me parece a mí que es para pensar un poco, ¿no? En qué tipo de persona, qué escala de valores, qué escala de valores y cómo gestiona esa escala de valores este señor. Pues que lo piense un poco.
Efectivamente, esta persona va de persona guay, de persona libertario, de persona maravilloso. Nada más que hay que ver su foto. Pues lo siento, si una de mis charlas o una de mis conferencias o mi participación simplemente puede ayudar a alguien a recoger, aunque sea un kilo, aunque sea medio kilo, para ayudar a alguien, lo estoy haciendo y lo pienso seguir haciendo. Querido oyente, claro, muchísimas gracias. Y bueno, Paco, como siempre, muchísimas gracias a ti por comentar todos estos temas que tanto nos gustan. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, saludos a todos y continuemos gestionando correctamente nuestra libertad.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.